Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Bienvenidos como siempre.
Y muchísimas gracias, siempre lo digo, gracias a aquellos que nos dejan sus mensajes y que reportan audiencia o radio audiencia, como dice el entunado. A través de redes sociales. Muchísimas gracias. Sabemos el esfuerzo que tienen que hacer para podernos ver en redes sociales, en YouTube, en Facebook y también, por supuesto, esos fieles oyentes de Radio Martí ahí con su radiecito. Gracias por la sintonía y bueno, nuestra misión, como siempre también les repito, es llevarles a ustedes las informaciones, los comentarios y de esa manera ustedes llegan a sus propias conclusiones. Creo que ese es el objetivo del programa.
Saludamos a José Ricardo Riverón desde Placetas. Wow. Escucha sí. Y también nos sigue a través de las redes sociales. Y un saludo también aquí en la Florida, en San Petersburg, a un grupo de cubanos muy, muy seguidores de la tertulia de Las Noticias Como Son. A todos, sí, gracias.
Desde Ranchuelo también nos están enviando saludos y reportando audiencia a través de Facebook, Ranchuelo.
Así y lo que, hacemos bueno. Porque hay algunos que escriben y dicen, pero mencionen los nombres de las personas que seguimos el programa. Bueno, pues ahí está.
Sí, sí, está bien, perfecto. Bueno, nada, ¿qué tenemos para hoy?
Turismo cubano cae 62% en 7 meses tras imposición de sanciones de Estados Unidos.
A mí me llamó la atención un detalle que está en la información y es cómo ha bajado la cantidad de cubanos que está visitando a su familia en Cuba.
Claro.
O sea, los cubanos que están yendo a Cuba, ha bajado ese número también y no me deja de sorprender.
Yo creo que parte, Amado, esto tiene que ver cuando vimos la estampida de personas
también
a través de, y van hasta Brasil. No,
anda, Brasil, Uruguay son los dos
Uruguay
puntos más.
Y Nicaragua, la vía esa directa que utilizaron. Yo creo que a partir de ahí vino el descenso de los cubanos visitando la isla, porque en realidad ya usted saca a su familia, ¿no?
Y le voy a decir algo más, la cosa está muy mala en Cuba.
Absolutamente.
Y entonces, si tú ibas a ir a Cuba a celebrar un cumpleaños, la piensas dos veces, porque a lo mejor no tienes ni corriente el día del cumpleaños. Hay otras personas que han utilizado la vía de sacar a su familia hacia República Dominicana y pasarse una semana en un hotel.
Que es muy cómodo.
Es costoso, sí. Pero se hace el esfuerzo, se va a República Dominicana.
Y cómodo también.
Y yo creo que ahí está la baja del turismo, o el turismo, o las visitas, vamos a decir, las visitas de familiares cubanos a su familia dentro de Cuba.
Muy bien, ya han publicado el decreto ley que autoriza la creación de empresas privadas de más de 100 trabajadores.
Mire, ya 14 y medio podrá tener más de 100 empleados ahora dentro de Cuba.
Y usted no me decía a mí que Cuba no avanza y cómo es.
Y duele. Bueno, de todas maneras, es un tema interesante. El problema es quién lo va a llenar, cómo lo van a hacer.
Hay que ver.
Vamos a ver. Esto puede ser un poco positivo aquí. Yo me imagino que con esto de las MIPYMES siempre ahora en Cuba está el que ve el vaso medio lleno y el que ve el vaso medio vacío. Vamos a ver cómo lo ven nuestros invitados.
Una empresa rusa de mantenimiento demanda a Cubana de Aviación por 6,2 millones de dólares. El tribunal de Moscú celebrará una audiencia preliminar el próximo 28 de octubre.
Y Cuba dirá, llueve sobre lo mojado. Ya no es tampoco ni las sanciones de Estados Unidos.
Ahora
los rusos también vienen contra nosotros.
Me acuerdo lo que decía el colega, lo mencionábamos hace un rato, Raúl Rivero, a la trinchera que vienen los nuestros.
Ah, sí, ¿te acuerdas que él lo decía? A la trinchera que vienen los nuestros. Señoras y señores, hoy tenemos un dúo de lujo en este programa. Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, uno de los tertulianos permanentes de esta noticia como son, y otro tertuliano también, pero bueno, itinerante. No, su participación es con menos frecuencia, pero tertuliano de los originales de las noticias como son, me refiero al periodista Boris González Arena.
Los dos están en La Habana.
La Habana. Y de verdad que,
aunque uno es camagüeyano.
Sí, pero bueno, se asiló en La Habana. Vamos con Reinaldo y con Boris, Juan, a tertulia.
Vamos, Juanito. Bueno, empiece por Reinaldo.
Yo voy a comenzar. Tengo ya casco, peto antibala, o sea, un chaleco antibala. Y saludo a Reinaldo Escobar.
No, pero a lo mejor viene suave hoy. Vamos.
Adelante, dispare, Rey, dispare, amigo mío.
No, yo me pregunto si ustedes me han puesto aquí de emparejado con Boris para perjudicarme, porque ese muchacho es muy peligroso. Me perjudica, ¿vale? Yo voy a seguir el programa, pero bueno, aquí esto me está buscando un problema yo que esté aquí hablando con Boris.
Bueno. Boris González Arena, con amigos como ese.
No.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Quién necesita qué? Que muy bien, mi amigo, muy bien. Muy buenas tardes para ustedes y un saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Y siempre un abrazo para Reinaldo, que él sabe de sobra todo el cariño y el aprecio que le tengo y que además incluye a Reinaldo Escobar.
Ahí está, vamos.
Bueno, el turismo cubano cayó entre enero y julio del presente año un 62% en relación con el igual periodo de 2025, una fuerte caída del estratégico sector en la isla que se registra luego de que Estados Unidos amenazara a operadores internacionales e impusieran un cerco energético, en realidad, así informaron las autoridades. Durante ese colapso arribaron a Cuba 419 mil visitantes contra 1,1 millones registrados en igual periodo del año pasado, indicó un reporte publicado el martes por la ONEI. El informe dice que ello se traduce en una notable ausencia de turistas en las calles de la isla, con hoteles, hostales y alojamientos privados cerrados, así como playas, comercios y atracciones con pocos visitantes internacionales. Según el reporte de la entidad, los declives más notables se dieron en la llegada de canadienses, que pasó de 478.300 en 2025 a 127.600 este año. Los cubanos residentes, como tú decías, Amado, en el exterior, pasaron de 140.000 a 88.000 y los estadounidenses de 77.200 a 37.000. Habla también de que Rusia, México, Argentina y España se encuentran entre los emisores con caída en las llegadas. Es decir, que cayó todo.
Todo. El turismo realmente es casi, no se puede ser absolutista, es casi inexistente dentro de Cuba.
Y aquí dice de que se ve eso en las calles. Bueno, pues vamos con Reinaldo y después con Boris para que nos cuenten realmente lo que está pasando y qué han visto ellos.
Reinaldo.
Bueno, realmente lo del turismo es catastrófico, ¿no? Tengo buenos amigos que viven en La Habana Vieja, que tienen negocios allá, que tienen casas de alquiler, que tienen restaurantes, y no hay manera de que cuando tú hables con ellos no te digan, oye, esto está malísimo, no hay turismo. Incluso los visitaxistas de la zona, que claro está, cuando montan a un par de turistas para moverse a cualquier lugar, pues tienen una ganancia especial a que cuando montan cubanos, ¿no? Y ya, por ejemplo, los famosos coches de caballos estos, que siempre están parqueados alrededor del parque central, sobre todo, y en algunas zonas de La Habana Vieja, ya cuando pasan los cubanos por ahí le dicen, oye, dale, yo te llevo. Es decir, que ya están apostando incluso al cliente cubano, que no es un turista, ni va a ir a pasear por ellos, ni mucho menos, sino va a trasladarse a un lugar por la colapso de transporte. El colapso de transporte, pues, lleva a estos transportistas de caballo, pues, a mover el cliente cubano. Hay un detalle en relación con los clientes cubanos, es decir, con esas personas que no sé por qué le han puesto ese nombre tan feo de cubano-americano. Todos somos cubano-americanos. América es un continente tremendo y nosotros somos cubanos, que es una especie de especialidad en ser americano, de la América, ¿no? Pero bueno, saltándome ese detalle, una de las causas por las cuales ha disminuido el turismo o la visita de cubanoamericanos a la isla es, en primerísimo lugar, como ustedes mismos decían al principio, la enorme cantidad de cubanos que han emigrado, que eran justamente esos familiares que estos cubanoamericanos venían a visitar.
Claro.
Entonces, al no tener ya este familiar en Cuba, o al tener menos familiares en Cuba, o familiares más lejanos, ya se reduce este número. Por otra parte, la presión de los familiares aquí en Cuba, que le dicen a sus parientes del lado allá, óyeme, no vengas para acá, que esto está malísimo, no vengas para acá, empiezan a explicarle que no hay electricidad, que no van a poder tomarse una cerveza fría en algún lugar como lo hacían antes, que no van a poder ir a una discoteca, a un evento cultural, que esto está como está, apagado. Y no quiero dejar de mencionar algo que está en el campo de la, ¿cómo se dice?, la conspiranoia, ¿no?
Uh-huh.
Esa palabrita nueva. Es una palabra reciente, antes yo no la había oído, pero la conspiranoia. que son los cubanos que tienen el temor que, aun cuando sean residentes, aun cuando sean ciudadanos norteamericanos, de por ley, tienen el temor de que si se montan un avión y vienen a Cuba, al regresar pueden tener consecuencias. Ese es un temor infundado. Bueno, no puedo decir que infundado, porque realmente ha habido testimonios de algunos cubanos que han venido aquí de visita y luego al llegar al aeropuerto, pues, como decimos aquí en el argot de los opositores, lo metieron en el cuartico, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo pasan en un lugar para investigar y usted que fue allá. Es decir, eso ha pasado. Y la gente tiene miedo a perder lo que con tanto sacrificio han obtenido, entiéndase, la residencia o la ciudadanía, por hacerse los graciosos y venir a visitar a los parientes en Cuba. Eso hay que tenerlo en cuenta también.
Muy cierto, lo que dijiste es muy cierto, no lo mencioné, la verdad que no lo tenía en las notas, pero sí es cierto, aquí no es una teoría de conspiración ni es rumores, es cierto que no a todos, porque también hay que decirlo de esta manera, pero sí han habido repetidos casos, muchos casos, algunos casos, no quiero poner cantidad, de que cuando llegan de Cuba, sobre todo si son residentes estadounidenses, uh-huh, tienen la residencia, la green card, los meten al cuartico y le hacen preguntas, ¿qué fuiste? ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuántas veces has ido? ¿Vas a volver a ir? O sea, le hacen una serie de preguntas y la verdad es que nadie quiere exponerse a eso. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. ¿En varias ocasiones? Sí. ¿Han habido reportes, denuncias, como quieran llamarle? Sí, ha existido. Y eso puede también que aguante un poco la gente en ir a Cuba.
Con esa reducción del turismo, hace unos días también me comentaban que hay menos remesas entrando a Cuba. Es decir, de que todo...
No, todo va...
Todo va en la misma dirección.
Sí, señor.
Y claro, eso también tiene que ver porque las personas, cuando usted trae a su familia, pues no tiene que mandarle remesas.
Uh-huh. Exacto.
Vamos con Boris.
Bueno, quería, como Reinaldo se concentró precisamente en los cubanos que no entraba, hablar del turismo internacional, pero de todas maneras también quería decir algo. El precio de los alimentos en Cuba se ha encarecido en los últimos 2 meses de una manera notable, al ya notable costo de los alimentos de manera tradicional en Cuba. Y también eso podría estar haciendo que muchas personas que mantienen a sus familiares aquí, que alimentan directamente a sus familiares aquí, o sea, aquí debe ser escandaloso el número de cubanos que desayunan, almuerzan y comen con lo que le mandan sus familiares del extranjero. Probablemente se están sintiendo también los bolsillos del incremento de esos productos y por lo tanto, mira, mejor no vengas porque ya mantener la alimentación de un padre jubilado que necesita que su hijo lo alimente de manera constante, mira, mejor no venga, ¿no? O sea, ya eso es un gasto extra que se está creando. O sea, los alimentos se han encarecido, vaya, notablemente, por supuesto, todos los que estamos aquí lo notamos, ¿no?, cuando salimos a la calle. Y no quería dejar de decir también que en el turismo internacional, señores, la caída de este año es más brusca y sin duda el asunto también de las relaciones Cuba-Estados Unidos, la presión de los Estados Unidos tiene que haber incidido, pero la caída se ha venido constatando año tras año que el turismo cubano no crecía. Y hay una situación, es que puede disfrutar lo que no sean los todos incluidos. De hecho, el número me llama la atención. O sea, todavía hay un número de turistas que viene y en La Habana uno no ve turistas. Uh-huh. Yo supongo que los todos incluidos y eso mantiene cierta calidad de servicio y tiene sentido. Uh-huh. Pero venir a La Habana para que la noche sea una boca de lobo como es, que da miedo poner un pie en la calle, para que metas un pie en un río albañal en cualquier esquina del Vedado, te estoy hablando del Vedado, para que no tengas seguridad en la calidad de los alimentos porque no hay seguridad en la refrigeración de esos alimentos fuera de un hotel, si es que el hotel tiene esa calidad. Realmente se vuelve una proeza digna de estos de Indiana Jones o algo por el estilo. Así que entiendo que la situación general también favorece que la gente para venir a Cuba, los extranjeros, no los cubanos, para venir a Cuba se lo piense 2 veces, y claro, el resultado sea estas cifras irrisorias que estamos viendo en el 2026.
El Consejo de Estado de Cuba ha publicado finalmente el decreto Ley 133 que da luz verde a la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una nueva figura que se suma a las ya existentes MIPYMES nacidas en 2021. Con la publicación en la Gaceta Oficial, la norma entra en vigor 7 días después y es parte de 176 transformaciones económicas y sociales que fueron aprobadas en junio pasado. Estas empresas privadas llevarán por siglas Sociedad de Responsabilidad Limitada, si hay varios propietarios. Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, cuando haya un único dueño. Las compañías podrán abrir locales o establecimientos secundarios en cualquier otra provincia del país. Las empresas tendrán que realizar todo el movimiento de dinero en cuentas bancarias corrientes y comercializar productos y servicios en pesos cubanos, excepto si hay alguna ley que permita divisas en su actividad. Señala la agencia EFE, antes de que las empresas sean aprobadas, el Banco Central exige que los socios depositen el capital inicial en una cuenta transitoria. Deben certificar la procedencia lícita de los fondos.
Sí, señor. Bueno, ¿de dónde viene? Vamos a ver cómo nos, lo decía yo al principio del programa, ¿no? Si esto es algo que se ve como algo positivo, de avance realmente, o si es más de lo mismo, hay que ver.
Si lo dejan avanzar.
Vamos a ver, Reinaldo Escobar, su punto de vista.
Bueno, positivo es desde el punto de vista teórico, ¿no? Que tú dices, es un acto de permisibilidad. Uh-huh. Es decir, cuando el gobierno cubano hace algo que suena a permisivo, bueno, pues entonces uno lo ve como una cosa positiva. Lo que pasa es que una cosa es que la medida que se tome indique cierta permisibilidad, y otra cosa completamente distinta es que eso sea viable. Porque, bueno, si mañana, estoy haciendo un chiste, si mañana en el infierno ponen una medida que dice que se le permitirá a los que tienen acceso al paraíso que visiten el infierno, bueno, pongo en duda que alguien quiera acogerse a ese permiso, ¿no? Y es muy fuerte. ¿Quién se va a arriesgar? ¿Quién va a arriesgar lo poco que tienes en esta aventura de que puedes tener esto, puedes tener lo otro, cuando no hay todavía lo que le ha faltado siempre a estas medidas, que es la garantía política? Y la garantía política está en decir, señoras y señores, nosotros estamos aplicando las leyes del mercado, hemos renunciado a la bobería esa del socialismo y la planificación. Cometimos un error en el año 68 y no lo vamos a repetir. ¡Ah! Esa es una garantía política. Y esa no la va a dar nunca este poder bajo el cual estamos mirando estas medidas supuestamente permisivas.
Mira qué interesante, y le paso a Boris el término que nos trae Reinaldo. Garantía política. Siempre hemos hablado de las garantías legales. Pero la garantía legal no se puede tener si no hay una garantía política, en el caso de Cuba. Porque aunque esté en la Gaceta, mañana el Partido Comunista dice esto no nos conviene y se acabó la Gaceta y se acabó la ley y se suspendió todo.
Y no sabemos qué ponen primero, lo Exacto. jurídico o lo político.
No, lo político. Ah, la garantía claro. política me parece sumamente interesante el concepto.
Eso es lo que define su negocio.
Sí, señor. Boris, contigo.
Oye, es un tremendo tema. Es un tremendo tema porque el problema es que las reglas del juego sobre la producción privada en Cuba cambian de manera tan constante y no siempre está reflejado eso en la literatura legal, que entonces es como que uno, cuando es periodista y ha estado mirando por décadas la situación de Cuba, como que guarda demasiadas historias. O sea, cuando tú, sin ninguna duda, esta posibilidad de crear empresas de 100 trabajadores y más, con además varias filiales, a los hijos, hermanos y testaferros de los funcionarios comunistas, han ido abriendo negocios de manera visible y ostensible, ostentadora en esta ciudad, y han tenido éxito. Han tenido éxito porque, claro, porque nadie los persigue, porque nadie los reduce, porque nadie los acosa. Entonces, una de las variantes es que estos empresarios tienen necesidad de expandirse, de ganar mayor dinero, y esta ley los va a favorecer ahí. ¿Solo se va a reducir ahí o el régimen una apertura liberal de la economía cubana para que las personas tengan esas garantías que tanto las políticas como las legales, hoy no se ven por ninguna parte. Yo tiendo a pensar que es como un sistema de medidas, pero que si no hay transformaciones relevantes en este país, no van a pasar 2 y 3 años y vamos a ver cómo van a cerrar esas empresas por cualquier cosa. Como ha pasado, señores, esto no tengo ni que decir, pero como ha pasado por años. Y yo te digo algo que está pasando en este momento, porque es interesante. Yo tengo amigos que se dedican a importar, personas que me comentan, no, estoy importando, importo medicinas, importo Ecoflow, importo lo otro. Y fulano, ¿y por qué no importas en contenedores? ¿Por qué importas de manera personal en una maleta y no en contenedor? Que me dice, no, Boris, porque hay que dar la firma y yo no quiero que mi nombre aparezca en ninguna parte. Y de pronto me cae una persona y me dice que me llegan noticias de personas que ya no que son los hermanos de personas en el poder, los hijos o los protegidos por el poder, que entran ellos en los contenedores y ellos se encargan de hacer una empresa y venderlo. No, ellos sencillamente venden su firma. Fíjate tú. O sea, ellos venden su firma a personas que sí trabajan, que montan una empresa, que traen los contenedores, pero que no quieren dar su firma, que no es su nombre suficiente. Aunque legalmente parezca que es posible, en realidad nadie se siente seguro como para poner su nombre en una frecuencia de entrada de contenedores y que, por supuesto, entonces se hagan hostiles o que el poder los note demasiado prósperos y compitiéndolos con los que entre ellos sí también entran contenedores y necesitan no tener competencia. O sea, que es un fenómeno demasiado turbio y demasiado corrupto y no parece hasta el momento que nada de lo que está haciendo este régimen vaya a, digamos, vaya a liberalizar en el sentido de dar las garantías jurídicas y las garantías políticas a las que hablaba Reinaldo.
Todo se basa en una sola cosa, no hay confianza, no se confía en el gobierno.
La empresa rusa de mantenimiento aeronáutico Artechnik, con sede en Voronezh, ha solicitado al Tribunal de Arbitraje de Moscú la recuperación de aproximadamente 541 millones de rublos. ¿Cuánto es en dólares? 6,2 millones. ¿Qué le debe la aerolínea estatal cubana de aviación, así como el embargo de sus bienes? Según la agencia oficial RIA Novosti, dijo haber revisado los documentos, la demanda incluye a la Corporación de la Aviación Cubana, la empresa estatal que dirige, coordina y controla la aviación civil de la isla. ¿Qué ha pasado? Que esta compañía presentó la demanda el 3 de agosto. La audiencia preliminar está programada para el 28 de octubre. La compañía en 2023 informó sobre la finalización de los trabajos y llevaba más de 15 años brindando soporte integral a la flota de cubana de aviación. Si tomó chocolate, pues páguelo. Que lo debe.
Sí, sí, y si no lo tiene,
pues sáquelo de algún lugar.
Reinaldo Escobar.
Se ponchó el avión. Sí.
Bueno, mira, aquí te puedo decir algo que puede ser muy anecdótico, pero que forma parte de esta realidad. Todavía hay personas que se confunden con el asunto de que si era soviético y ahora es ruso, ¿no? Y lo digo porque en nuestro edificio, Cuando inauguramos este edificio, hace 45 años, tuvimos ascensores soviéticos.
Ya.
Ascensores soviéticos, vaya, de la tecnología de, ¿sabes? Se lo puede imaginar.
Sí.
Y un buen día, pues, esos ascensores los cambiaron y trajeron ascensores rusos, que, bueno, tenían un mejor acabado, una mejor tecnología. Y cuando aquí la gente dice, no, estos ascensores soviéticos, yo siempre tengo que estar identificando, óyeme, que no son soviéticos, que solo son rusos. Y esa confusión, ¿ustedes no se acuerdan de la lata carne rusa?
Sí, claro.
Bueno, aquí una vez empezaron a vender unas latas de carne que eran de Argentina, y la gente decía, carne rusa, argentina, rusa. Carne rusa de Argentina.
Carne rusa. Vaya. De Argentina.
Ay, el cubano.
Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Esta empresa de aviación, no sé si será esa que se llama ECASA, que es empresa de cubana de aeropuertos, etcétera, etcétera, o si es el Instituto de Aeronáutica, no sé quién será, pero quizás allí estaban pensando en que nada, esta gente son bolos, esta gente son soviéticos, pero no, porque ya no es el todopoderoso Estado totalitario soviético que tenía el control de todo planificado en el penúltimo plan quinquenal que dijeron, bum, bum, bum. No, ahora es una empresa privada que tiene un dueño y que ese dueño está amparado por las leyes de Rusia. y le dice, oye, Nananina, jabón candado, me tienes que pagar lo que me debes.
Sí,
y eso es una diferencia tremenda.
Seguro que sí.
Boris, vamos contigo. Vamos a ir cerrando con Boris, sí.
Señores, eso es histórico. O sea, el Estado cubano nunca ha pagado los servicios ni los productos que consume. O sea, algo... Es curioso porque evidentemente Fidel Castro era un mafioso. Entonces pedía y no devolvía y decía que a lo mejor decía que te había devuelto y después te denunciaba como mal negociante. Pero como el castrismo ha heredado todas esas prácticas, hay que decir que Raúl Castro en algún momento se hablaba, ¿no? Honraremos nuestras deudas, el Club de París, aquello que le quitaron deuda, etcétera, porque parecía que Raúl Castro quería como que mejorar esa falta de estimación por las costumbres cubanas de pagar o no pagar las deudas. Pero evidentemente así ha sido el castrismo. Todavía debemos deudas de Argentina, de los peyó que vinieron en el 76, en el 75. Se deben hinos japoneses, se deben Pegaso española. O sea, por favor, claro que van a deberle a los rusos y le van a deber a los chinos. Hace poco los chinos nos llevaron también un juicio internacional, un banco chino. Ya no están en ese juego. Y esto va a seguir pasando y lo vamos a seguir viendo. Claro, que sea Rusia, en este momento con las relaciones que hay con Rusia y con la situación internacional que hay entre Cuba y Rusia, habla un poco de eso. Pero como decía Reinaldo, estamos hablando de una empresa privada, no estamos hablando del Estado ruso.
Claro que sí. Bueno, hay un lector que habla precisamente o comenta sobre esta nota y la comparto con ustedes. Dice, los bolos dejaron de ser solidarios hace rato. Ahora sí que Moscú no cree ni en lágrimas negras.
Bueno, pues la palabra del día en estos segundos que nos quedan de programa, la conspiranoia. Decía Reinaldo Escobar que conspiranoia es un término que él antes no había escuchado y es verdad. Lo busqué mientras que hacíamos el programa. Conspiranoia es una palabra aprobada por la Real Academia Española en diciembre de 2022 y es la fusión de conspiración y paranoia. Así que, Reinaldo, gracias por tu aporte a este programa, tu aporte lingüístico, gramatical, como le quieran llamar. Gracias y
esto nos vamos.
Y con esto nos vamos.
Gracias, Reinaldo Escobar, también Boris González Arenas y ustedes. Regresamos mañana.